Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o, simplemente, el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, Las Oci Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Cruzamos la Antártida nuevamente en el estudio de Radio Enlace en Costa del Sol, con ese ártico de referencia y en pleno ya agosto. Nos faltan unas horas para entrar en el mes y tenemos que recordar que justo falta un mes para que finalice el plazo para las personas adultas mayores de 16 años, plazo de entrega de esos relatos de entre 1.000 y 1.500 páginas con el tema del pueblo y que, bueno, van a ser la causa de futuros programas. Esperamos que en esta línea de ir conociendo a las personas que de algún modo están relacionadas con Hortaleza y que o son hortalinos o tienen algo en común con Hortaleza y que participan en este certamen que ya empieza a consolidarse. Y es lo que vamos a hacer hoy, después de recordar, por supuesto, que no solo es este año es especial, no solo es un concurso para personas adultas, es también un concurso para menores de 16 años a partir de esa colaboración con la coordinadora de la cabalgata de Hortaleza, uno de los elementos clásicos y fundamentales que marcan el tiempo en este distrito. Vamos a incorporar hoy a nuestro compañero Paco López, presidente de Radio Enlace, a quien esperábamos hace unas semanas y que los nervios le jugaron una mala pasada. ¿Qué tal estás, Paco? Hola.
Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Se me oye?
Me se oye. Pues nada, te preguntábamos cómo estabas porque me ibas a hacer una entrevista.
Claro, o sea, los nervios de la responsabilidad de entrevistar yo a Juan Cruz, a menos.
Ni más ni menos. Bueno, pues sabes, la persona a la que entrevistamos en el primer turno me entrevistó.
¿Cómo le hiciste ahí? Bueno, claro, tenías que resolver en directo.
Claro.
Yo me caí.
Tú ibas camino del hospital.
10 minutos antes de empezar, tuviste que resolver y se prestó a ello y he escuchado el programa, porque sí. Lo podéis escuchar en diferido, si queréis luego decimos dónde. Escuchar el programa y, hombre, resolvió muy bien la situación.
Excelente, además.
No se notó mi ausencia, no se notó para nada.
Bueno, se notó, pero lo que también se notó, y esto es muy importante, es que las radios comunitarias son para cualquier vecina o vecino. En este caso, Marcos no había hecho nunca nada de radio y bueno, pues perfecto. Perfecto. Bueno, que vamos a lo que estábamos en este programa.
Justo a lo que vamos, sí, que nos comemos el tiempo, que ya sabéis que aquí vuela.
Exactamente.
Nos está esperando otra figura.
Pues
otra
tenemos figura a una grande, figura que ya es una de las personas que viene participando de forma sucesiva y exitosa en el certamen Cruzar la Antártida, en esta tercera edición, convocatoria del año pasado, que ahora vemos impresa en negro sobre blanco, pues ya tenemos a Rufino Gómez Gálvez, que es una de esas personas bien conocidas en el distrito de Hortaleza, así que le vamos a subir la regleta. ¿Qué tal, Rufino? ¿Te vuelves a habituar a Radio Enlace?
Pues sí, ya hacía bastante tiempo que no pasaba por estos estudios, porque bueno, en mi época de vocal vecino pues veníamos a hacer las tertulias políticas con con Javi. Uh-huh. Y bueno, pues hacía ya algún tiempo que no pasaba por aquí, pero vamos, encantado de estar de nuevo con vosotros.
Pues después de tanto formalismo, vamos a empezar a llamarte Rufo, que es como el común de los mortales te conocemos, ¿vale?
Pues sí.
Bueno, pues ¿te conocemos o no te conocemos? Paco, ¿tú qué crees? ¿Le conocemos bien o no?
Hombre, conocemos al menos dos facetas. Una, la de, bueno, pues la cara visible del barrio, su compromiso social clarísimo, porque es infatigable e inaseguible el desaliento. Y otra, un poquito ya por las tres veces, bueno, dos seguro, pero yo creo que ha estado en las tres ediciones, ¿no, Rufino?
Sí, he estado afortunadamente en las tres.
Pues claro, quiero pensar que un poquito sí que conocemos esa cara de su faceta literaria, pero no conocemos mucho más. Miento, yo tuve el placer de, justo en la edición del año pasado, entrevistarle, porque ese día no pudiste tú, Juan, y estuve hablando con él, tuvimos una grata conversación, y bueno, ahí nos contó algo más sobre su vida, pero que yo creo que igual podía recordar un poquito, ¿no?
Sí, porque tenemos que decir que es una persona no solo multifacética, sino también multitópica, de topos de lugar, ¿no? Es una especie de Wally. ¿Dónde está Wally? No, ¿dónde está Rufo? Eres un viajero Rufo, incansable, ¿no?
Sí, bueno, una de mis pasiones es precisamente viajar. Bueno, no sé si queréis que os cuente algo con respecto de mis viajes.
¿Por dónde has andado? La última vez te íbamos a pillar, pero no, estabas volviendo de otros mundos.
Sí, bueno, pues no sé, el primer concurso de cruzar la Antártida participé porque acababa de volver cuando se propuso este certamen de Argentina. Y entonces visité la cárcel de Ushuaia y allí conocí la historia de un chico, bueno, un chaval, bueno, y a partir de ahí pues dije, hombre, cruzar la Antártida, si yo he estado como a 700, 800 metros de la Antártida, pues es como un poco una obligación para participar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues tal, y participé. Y luego, pues no sé, yo he visitado, bueno, Europa, por supuesto, los campamentos saharauis.
Donde eres reincidente.
Exactamente, sí. He estado como en seis ocasiones, y el sudeste asiático, pues prácticamente lo conozco todo, Japón también. Cuba, por supuesto, hace ya muchos años, muchísimos años. Y en Perú también he estado, así como puntos así más distantes, ¿no? Pero bueno.
¿Y más cercanos?
Más cercanos, bueno, pues más cercanos he estado en dos ocasiones en Grecia, en Italia, Guadalajara, en Toledo, que soy de allí. Soy natural de Toledo. Y pues el día que me contactaste con el WhatsApp precisamente para ver la posibilidad de hacer esta entrevista, yo estaba en San Juan de Alacant. Fue un viaje, bueno, casi un poco por obligación, porque a mí visitar toda la zona del sur con el calor que está haciendo, a mí me resulta, vamos, muy, muy complicado. Pero bueno, era un viaje obligatorio por una serie de motivos que, bueno, que no vienen al caso.
Pues hay que hacerle una pregunta. ¿Tú eres una persona jubilosa?
Jubilosa y jubilada. Sí, bueno, ya además hace... casi ya ni me acuerdo de lo que hacía, tío, porque hace 7 años que me jubilé.
Madre mía.
¿7?
Y sin embargo estás hecho un chaval, ¿eh?
Bueno, eso dice todo el mundo, pero bueno, porque son muy pelotas, realmente.
No, se te ve en plena forma y ya incluso si has olvidado cuál era ese oficio o esas obligaciones, pues bueno, no vamos a insistir, pero en esa época, que antes de los 65, ¿qué hubieras dicho?
No, me jubilé con 63.
¡Ostras!
Sí, porque llevaba 43 años currando.
Claro.
Y bueno, la verdad es que podía, porque bueno, el descuento que me hacían, si aguantaba otros 2 años más, era, no me merecía la pena ir hasta Tres Cantos, al polígono, a idas y venidas todos los días. Me gastaba casi más en gasolina que lo que me quitaban en caso de que hubiera cumplido 2 años más. Porque yo empecé a trabajar con 17 años, entonces, bueno, pues me merecía la pena y así lo hice. Era jefe de proyecto, proyectos industriales. Era una empresa francesa, bueno, pues que nos dedicábamos al tema industrial. Altos hornos, hornos de cemento, centrales de todo tipo de... No nucleares, las nucleares no he trabajado nunca. Bueno, era de ese tipo de trabajo. Y la verdad es que, pues, como que no me gustaba mucho y quería disponer, sobre todo, del tiempo en el que me pudiera dedicar a otras cosas que me, bueno, pues que no tuve la ocasión de poder hacer cuando elegí el destino de, sobre todo, los estudios.
¿Y qué le preguntamos por sus hermanas?
Venga, pregúntale por sus hermanas. Ya
bueno,
que sabemos,
cuéntanos,
que es una persona
¿cómo están
jubilosa.
Tus hermanas?
¿Qué hermanas?
Pues tus hermanas.
Bueno, pues somos
una... Ellis y todas estas.
Emily Jane, ya. Eres tú, pero...
Lo explicamos.
Es que me has despistado ahora mismo. No,
claro, te ha pillado a trasmano. Sabéis que en la edición del libro, pues cada participante tiene la posibilidad de mostrar una pequeña biografía. En fin, que ilustre la persona y Rufino, en fin, me ha encantado, sinceramente, me ha encantado la biografía que pone. Además, aprovecho para hacerte otra pregunta. Hablas de tus tres hermanas, vamos a llamar así, con seudónimo. ¿Tiene algo que ver con la polémica inversa de estos señores que lo hicieron al revés? En fin, ¿tiene algo que ver o es simplemente un detalle simpático
pues sí,
por tu parte?
Pues sí, sí. Pensé un poco precisamente en esa historia que bueno, últimamente, no sé, hace un año o hace un par de años tuvo tanta repercusión, sí, porque bueno, firmaban con un nombre femenino y eran dos hombres realmente los que escribieron, ¿no? Entonces pensé un poco y dije, bueno, voy a darle la vuelta y ahora me voy a presentar con el nombre real de Elisa Bella, que además, claro, Elisa Bella suena como muy español, pero venía de Elis Bell, que era el seudónimo con el que Emily Jane Bronte escribía sus novelas.
Sí, yo creo que conozco a una nana sí, en el barrio que también le pasa algo parecido.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pues, bueno, ya todo el mundo tendrá ocasión de leer esta autobiografía, sobre todo porque, aunque hemos tenido una edición limitada, corta, porque, bueno, estamos en los incunables prácticamente del concurso, y esto va a tener después en el futuro tiradas millonarias, pero de momento estos ejemplares son únicos. Así que la radio y las ondas nos van a permitir conocer las historias, pero además conocerlas de un modo muy especial a través de las personas que las han escrito con su voz, con su sentimiento y demás. Y yo os voy a proponer que pasemos ya a esa fase. ¿Vale,
sin duda,
Paco?
Yo creo que sí.
Bien, como sí, tú eres el
totalmente
jefe.
De acuerdo, y yo ya lo estoy deseando, porque también lo recordamos muchas veces cuando hacemos este programa, los problemas, entre comillas, entre jurados de quién le gusta más, quién le gusta menos, y a mí el relato de Rufino, sin saber que era de él, es uno de los que más me gustó. Así que por mí, cuando queráis.
Pues vamos a meter una musiquita para que la gente se tranquilice, tanta palabra es lo que tiene, y pueda concentrarse en lo que ahora importa, este relato de cruzar la Antártida, que iba a decir el título, Rufino.
Sí, se llama Refugio, Casa Grande, Casa Pequeña. O Casa Chica, realmente, no puse pequeña.
Casa Chica. Sí, casa grande y casa chica. Refugio, casa grande y casa chica, ese era el orden, efectivamente. Y en el título están marcadas las tres partes clarísimas en las que se divide el relato.
Pues vamos a usar a Vangelis como música de todo, para solo subir y bajar y concentrarnos, ¿vale? Pues...
Oh.
El título, Refugio, Casa Grande, Casa Chica. De muchas jornadas, por parajes sin apenas vegetación y con depredadores acechando continuamente a sus 13 miembros, el clan había encontrado por fin un refugio. Parecía seguro. Uhur, jefe del clan, tuvo que batirse previamente con un oso que habitaba la cueva, ayudado solo de una roca blanca con irisaciones que recogió a la entrada de la gruta. La encarnizada lucha finalizó con Uhur en el suelo, sobre el animal muerto, sangrando, con una pierna prácticamente desgarrada por un certero zarpazo. El chamán cubrió inmediatamente las heridas del jefe con los emplastos de hierbas que siempre portaba entre sus pertenencias. A continuación se encendió fuego y todo el clan disfrutó de los restos del animal vencido. Cuando terminó el festín, el chamán organizó un ritual para que todo el clan venerara la piedra que dio muerte al oso y mandó colocarla en un lugar preeminente de la gruta, siempre cerca del fuego. Durante bastantes puestas del sol todos cuidaron de Uhur. Esporádicamente realizaban breves salidas para buscar algún alimento, agua y ramas que mantuvieran vivo el fuego dentro de la cueva. Lo hacían en pequeños grupos y sin alejarse en exceso de la cueva. El chamán les había advertido del peligro de perder el influjo benefactor de aquella roca que a la luz de la fogata se adornaba con los mismos colores de esos brazos que desde el cielo abrazaban la tierra tras una intensa lluvia. La calma se quebró un amanecer. De los cuatro componentes que habían salido al alba, solo regresó uno. Sangraba, con algo que parecía una caña afilada en su extremo, alojada en su pierna. Entre gritos, explicó que la partida se había tropezado con unos seres parecidos a ellos, pero de mayor envergadura, que caminaban totalmente erguidos, sin tener que apoyarse en sus puños. Portaban unas herramientas que podían arrojar a distancia y penetraban en el cuerpo como el siles en la piel del oso al desollarlo. Tras una tensa espera, con Uhur desvanecido, totalmente cubierto por pieles, el chamán tomó el mando y ordenó que los tres jóvenes guerreros que no habían participado en la refriega salieran al exterior de la gruta para hacer frente a esos nuevos seres que no tardarían en llegar, pues era de suponer que seguirían el rastro de sangre de la herida. En efecto, un grupo de 15 cromañones no tardaron en apostarse a unos 30 metros de la cueva y ante la actitud agresiva de los exiguos defensores, que buscaban un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, solo tuvieron que lanzar una descarga de flechas y lanzas para callar el desafío. El chamán, tres hembras, una de ellas con su cría en brazos y las otras dos arrastrando el cuerpo envuelto en pieles de Uhur, más el joven herido en la refriega anterior, salieron al exterior, postrándose ante los nuevos dueños de su refugio. El que parecía el jefe de los invasores, mediante claras señas dirigidas al chamán, le indicó que su único interés era tomar posesión de la cueva y que les dejaba partir probablemente hacia una muerte segura. La cueva refugio, con su tótem piedra, tenía nuevos moradores. Capítulo 2. En nuestra comunidad guaraní existen dos normas básicas. Una es vivir en armonía con la naturaleza circundante y otra es ser hospitalarios y amables con nuestros semejantes, en mayor medida si estos llegan a la casa grande desde lugares lejanos. Llamamos casa grande a la selva donde vivimos. Otros hermanos la denominan Pachamama, porque ella nos proporciona todo lo necesario para disfrutar de una vida en comunidad, en perfecto equilibrio y armonía. Esta paz se quebró repentinamente cuando en las proximidades de nuestra casa grande aparecieron campamentos de hombres blancos, con grandes máquinas que rugían como el trueno y con las que se desplazaban por la tierra como los peces en nuestros ríos. Una de esas máquinas rugientes se aproximó a nuestra selva. En ella viajaban cinco visitantes que al echar pie a tierra apuntaron inmediatamente con una especie de maderas labradas que tenían un negro agujero en su extremo a nuestro jefe Tupi. Este había salido a recibirles, ya que era el único en la tribu que conocía la lengua del hombre blanco. Durante la larga conversación, algunos jóvenes de la tribu se fueron acercando, con ojos desorbitados por la curiosidad, a la máquina rugiente. Sobre lo que parecía el morro de ese animal metálico, llevaba fijada una roca iridiscente que al incidir el sol en ella producía unos destellos multicolores. El joven Geruti se abalanzó sobre la piedra para tocarla, y del negro agujero de madera labrada de uno de los visitantes, quizá alarmada por el brusco movimiento, partió un rayo que fulminó al muchacho. Una vez finalizado el encuentro, Tupi convocó asamblea y nos explicó cómo el gobierno brasileño expropiaba nuestra casa grande para que empresas madereras y grandes cultivos la ocuparan. Nos iban a realojar en territorios más al norte. Al día siguiente, toda la tribu recogió sus escasas pertenencias y, siguiendo a dos máquinas rugientes, nos trasladamos al lugar indicado por el gobierno. Han transcurrido ya más de 4 estaciones de lluvia y desde estas tierras altas y estériles hemos ido observando la desforestación progresiva y constante de toda la casa grande. La madera se alejó en grandes máquinas y fue sustituida por plantaciones y pastizales para granjas de animales desconocidos por nosotros. Capítulo 3. Apoyados en la mesa camilla, Antonio y María, con la ayuda de un decrépito álbum de fotos, repasaban los hitos más importantes de sus casi 60 años juntos. Él sujetaba con ternura la mano de ella, en parte para contrarrestar el temblor constante del Alzheimer de María, y también para que tomara conciencia de su presencia junto a ella. «Mira, María», dijo él, «aquí en la salida de la iglesia del pueblo cuando nos casamos, qué guapa estabas». A pesar del elogio y de apretar con mayor firmeza su mano, María seguía inexpresiva y con la mirada perdida. Antonio sentía que la luz interior de ella seguía apagada, al igual que la de la casa, cortada hace meses por impago. «Mira», insistió, «aquí estoy yo con mi boina y mono azul levantando la pared norte de nuestra casa y tú abajo pasándome ladrillos». Cuando se trasladaron recién casados a Madrid en busca de mejor futuro, aterrizaron en un poblado de las afueras donde en un principio les acogieron unos primos de ella. Toda la familia y parte de los vecinos colaboró en el levantamiento de aquella casita, de apenas 70 metros cuadrados. Cuando se cubrió aguas, Antonio fijó con cemento en el dintel de la puerta una bonita piedra blanca con irisaciones en la que con pintura rotuló «Casa Chica». Ahora, tras un plan parcial de urbanismo, las instituciones querían expropiar esos terrenos por considerarlos ocupados ilegalmente. Siguió pasando páginas con retazos de su vida en común, hasta que apareció un joven de melenas desaliñadas y camisa de cuadros. Entonces el cuerpo de María se tensó y de su boca surgió un susurro inaudible. «Mi niño», entendió Antonio, y una lágrima resbaló por su mejilla en recuerdo de Andrés, el único hijo que tuvieron y que se llevó el maldito caballo en los 80. En la calle se empezaron a oír sirenas y órdenes de megafonía. Antonio se levantó bruscamente y se dirigió a la pequeña cocina, abriendo la espita de la bombona y las 4 llaves de los fuegos de la cocina. Empuñando el encendedor como si fuera un arma, volvió a sentarse junto a María. Esta vez pasó su brazo izquierdo por su delgada espalda, aproximando los dos cuerpos. Se seguían escuchando voces y gritos y golpes en las inmediaciones de la puerta de entrada. «Vanos esfuerzos por parte de algunos jóvenes vecinos que pretenden parar el desahucio», pensó Antonio. «Nuestros vecinos siempre nos han mostrado su cariño y solidaridad. Buena gente, ¿verdad, Mari?», dijo dirigiéndose a ella. «Pero no voy a consentir que lo que levanté con mis propias manos caiga en las garras de buitres especuladores». El barullo exterior se fue apagando poco a poco. Ahora reinaba un silencio total. El olor a gas inundaba toda la casa. El golpe de ariete policial sobre la puerta coincidió con el clic del encendedor que Antonio sostenía en su mano derecha.
La historia, que es la que termina de cerrar ese círculo, es lo que a mí me hizo que ya me explotara el relato. O sea, empiezas, está fantásticamente bien contando el mismo problema de solución habitacional, vamos a llamar así, que ha existido a lo largo de los tiempos, como siempre el grande se come al chico, y en, pues eso, en distintos momentos de la historia y en distintos lugares geográficos, y cómo te lo traes a la realidad más cercana, que es de lo que realmente al final termina tocándonos la fibra, ¿no? A mí me encantó, ya te lo digo al final.
Muchas gracias, Paco.
Se trata del terreno y de la relación humana con el espacio, con su lugar, con lo que otros quieren apropiarse, porque quien más terreno tiene, pues supuestamente...
O porque tiene más fuerza.
Tiene más fuerza, tiene su identidad marcada por las condiciones en las que ha crecido, los lugares que conoce, donde ha amado, donde ha aprendido, donde... Y sin embargo, sea en la prehistoria, en la Amazonía actual o en cualquier de estos bloques de pisos construidos, pues con los domingueros, por ejemplo, en manoteras.
Exacto, sí.
Manoteras, los domingueros.
O las cárcavas o en canillas, ha habido en muchos sitios del distrito que la gente se trabajaba por los fines de semana porque tenía que atender durante el resto de semana su trabajo del que adquiría su salario, su sueldo, y luego ponerse a construir la casita correspondiente con ayuda de los vecinos y familiares.
Es un sentimiento de pertenencia, en fin, eso es eterno. O sea, por siglos y siglos que pasen, eso lo lleva siempre, es inherente al ser humano, un lugar donde vivir, donde estar con los tuyos, está claro.
Sí, el relato...
Y lo has narrado muy bien.
Y yo lo que quería precisamente era eso, tres situaciones totalmente distintas, en los que, bueno, la casa para mí es un poco el refugio donde... Bueno, primero convivo con los más próximos, con los más cercanos, pero también es donde me busco un poco escuchando música, leyendo, no sé, haciendo cosas que solamente entiendo que la mayoría de las veces solamente se pueden hacer en soledad, cuando estás mirándote hacia adentro, ¿no? Y bueno, pues situar las tres situaciones, los tres espacios tan lejanos y tan distintos, me creaba un problema, y era que cómo le daba yo un hilo de continuidad a esas tres situaciones, y por eso metía lo de la piedra iridiscente en las tres historietas, porque bueno, la piedra al fin y al cabo es un elemento constructivo uh-huh. desde los castillos hasta las primeras grutas de la prehistoria. Y bueno, pues se me ocurrió la idea precisamente de esa piedra iridiscente para darle un poco un hilo de continuidad a las tres historias tan dispares.
Elemento común.
Exactamente.
Pero fíjate que para mí ni siquiera hace falta eso, porque para mí las tres historias tienen el elemento común de que efectivamente las tres son refugio, porque en la casa es donde uno es uno mismo, y eso sí. Como he dicho antes, en cualquier época de la historia uno necesita ese espacio.
Bueno. Porque es donde está seguro, ¿no? Los niños juegan a casa, no me puedes...
Sí, por eso exactamente, claro. Por eso el primer título es El refugio, y luego, bueno, pues La casa grande, porque es la selva donde viven los guaraníes, y luego pues La casa que todos conocemos.
Estamos ya en la parte ya final, poquito, de porque pasa muy rápido, pero
sí, jolín.
Y en ese conocimiento teníamos también pues una solicitud, y era saber pues un poquito más de ti a partir de tus gustos musicales, y te hemos pedido un tema musical, una canción, una composición, etcétera, y por aquí la tenemos preparada. Cuéntanos el motivo. Yo he estado escuchándolo y me he quedado enamorado, pero...
Bueno, pues se trata del tema musical de una película que vi, pues no sé, ahora ya sus añitos, por lo menos 20, y que no hace muchos meses repitieron en esas pocas cosas que se pueden ver en nuestra querida televisión. En la 2 pusieron precisamente en el canal 2, pues la repitieron. Y la verdad es que me impactó tanto la película como la primera vez, porque plásticamente es una maravilla, de la fotografía, la historia, bueno, plásticamente lo tiene todo, y la música sobre todo. Y entonces, bueno, cuando me pediste es un tema para... Porque en un principio se me ocurrió The End de los Doors.
Ajá.
Pero dije...
Pues, sí,
pero,
larga esa, ¿eh?
Pero no, pero pensando en las elecciones que ha habido recientemente. Pero bueno, como luego no ha sido tan grave como todos pensábamos...
No ha sido para tanto, aparentemente.
Exactamente. Vamos, pues cambié el tema y dije, bueno, me voy a poner en un plan un poco romanticote. La película, por si a alguien le interesa, se titula Deseando Amar. Creo que es del año 2000 o 2001, no recuerdo ahora exactamente, y es un director chino de Hong Kong que se llama Wong Kar-wai. Y la
y el
música
tema
me gusta
de,
mucho.
Interpretado por Shigeru Umebayashi.
Exactamente, Umebayashi.
Sí. Umehis, The Theme Extendido, la versión In the Mode of the Love. Bueno. Pues vamos a dejarte con esto, que va a decirnos un poquito más de ti, de lo que te emociona y oye, pues compartirlo a mí me parece una excelente idea, ¿verdad? Paco.
Yo estoy deseando escucharlo porque yo no he escuchado ese tema y de verdad que habéis despertado el interés, ¿eh? Lo habéis contado muy bien.
Que
de hecho, creo que voy a buscar la película ahora que estoy de baja.
Pues la película es una preciosidad.
Ahora mismo a lo mejor no escuchas porque el Zoom no recoge el sonido de la música
verdad,
de aquí. Pero bueno, te pasaremos el enlace.
Me he quedado.
¿Vale?
Me quedo con él.
Estupendo. Bueno, pues Rufo, ha sido un placer tenerte aquí. Como siempre, no te vamos a preguntar si te vas a presentar al próximo, porque damos por hecho.
Es que el tema
¿Te imaginas que nos dice que no, que ya se ha cansado?
Pero no he dicho pues, que damos por hecho.
Tengo una idea, pero no me gusta el tema en concreto.
Muy bien.
Pero
el
bueno,
tema
pero...
es el pueblo.
Pero voy a hacer
y
un
de camino lo recordamos de nuevo para todas y todos. Pues de Shigeru Umebayashi estamos aquí con esta maravilla musical.
Chao, Rufo.
Un abrazo.
Chao, Paco.